New York, this is Democracy Now.
Desde Nueva York, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero internacional de radio y televisión que se transmite desde Estados Unidos a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!, democracynow.org.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es. El informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
Rusia y Ucrania están manteniendo conversaciones de paz en Estambul, un día después de que las Fuerzas Armadas ucranianas lanzaran 117 drones en un ataque sin precedentes contra bases militares rusas que incluyó bombardeos en zonas remotas como Siberia. Según se informa, el ataque dañó o destruyó unos 40 aviones de combate rusos, lo que representa aproximadamente un tercio de los bombarderos de misiles estratégicos de Rusia, los cuales pueden transportar misiles de crucero y nucleares. Los bombardeos ucranianos habrían provocado daños estimados en 7.000 millones de dólares. En Moscú, algunos analistas han descrito este ataque como el Pearl Harbor de Rusia. Según reportes, los drones ucranianos habían sido introducidos de contrabando en Rusia, ocultos dentro de contenedores cargados en camiones de transporte de larga distancia. El ataque ucraniano se produjo un día después de que Rusia lanzara su mayor ataque aéreo contra Ucrania desde el inicio de la guerra. Las Fuerzas Armadas rusas también bombardearon el domingo una base ucraniana de entrenamiento militar, lo que causó la muerte de 12 soldados y dejó a otros 60 heridos. Funcionarios de salud y testigos en Gaza afirman que al menos 31 personas murieron y más de 170 resultaron heridas luego de que militares israelíes abrieran fuego el domingo contra una multitud que se dirigía a un centro de reparto de ayuda humanitaria controlado por Israel ubicado cerca de Rafah. Israel ha negado cualquier responsabilidad por el incidente. Estas fueron las palabras expresadas por una mujer palestina llamada Asma Abu Salah desde la sala donde se encuentra hospitalizado su cuñado, quien recibió un disparo mientras se dirigía al centro de distribución de ayuda.
Pueden ver su estado. Está entre la vida y la muerte. Fue a buscar comida y bebida para sus hijos. Sus hijos necesitan alimentos. Le dicen, queremos comida, papá. Esa es la palabra más difícil. Como pueden ver, así se encuentra ahora.
El ataque se produjo un día después de que la Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU calificara a Gaza como el lugar más hambriento de la Tierra y acusara a Israel de estar distribuyendo comida a cuentagotas en una zona al borde de una hambruna catastrófica. Israel continúa lanzando ataques contra instalaciones sanitarias y personal médico en Gaza. En la mañana de este lunes, las Fuerzas Armadas israelíes destruyeron la única unidad de tratamiento para pacientes con insuficiencia renal en el norte del enclave palestino. El medio Dropside News informa que un ataque israelí mató a la doctora Aya Almadun, quien estaba embarazada de 9 meses. El ataque ocurrido cerca del hospital Al-Aqsa en Deir al-Bala también provocó la muerte del esposo de la doctora. Mientras tanto, se celebró el domingo el funeral del doctor Hamdi Al-Najjar, que murió a causa de las heridas sufridas en un ataque israelí ocurrido la semana pasada en el que también perdieron la vida 9 de sus hijos. Continúan las negociaciones sobre un posible alto el fuego en Gaza. Durante el fin de semana, Hamas entregó su respuesta a una propuesta presentada por el enviado de Estados Unidos para Medio Oriente, Steve Witkoff. La organización ofrece liberar a 10 rehenes vivos y entregar los cuerpos de otros 18 a cambio de que Israel libere a prisioneros palestinos. Hamas también exige el fin total de los ataques de Israel y la retirada de los soldados israelíes de Gaza. Sin embargo, Witkoff ha calificado la respuesta de la organización como totalmente inaceptable. En la ciudad estadounidense de Boulder, en el estado de Colorado, las autoridades arrestaron a un hombre acusado de usar un lanzallamas improvisado y otro dispositivo incendiario para atacar a una multitud de personas que participaban en una marcha semanal en apoyo a los rehenes israelíes que permanecen retenidos en Gaza. 8 personas resultaron heridas con quemaduras. 2 de ellas fueron trasladadas por aire a una unidad de quemados situada en la ciudad de Aurora, Colorado. Las víctimas tenían entre 52 y 88 años de edad, esta última sobreviviente del Holocausto. El ataque ocurrió el domingo cerca del tribunal de Boulder. El FBI afirmó que el hecho está siendo investigado como un acto de terrorismo.
Este ataque ocurrió durante un evento pacífico que se celebraba semanalmente. Testigos afirman que el sujeto utilizó un lanzallamas improvisado y arrojó un artefacto incendiario contra la multitud. Se escuchó al sospechoso gritar «Palestina libre» durante el ataque. El sujeto ha sido identificado como Mohamed Sabri Soliman, de 45 años.
Mohamed Sabri Soliman, and he's 45 years old.
La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó el viernes que el gobierno de Trump puede suspender por el momento las protecciones legales temporales a 500.000 personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, a las que el gobierno de Biden les había otorgado protección. El fallo del alto tribunal estadounidense es solo temporal, mientras tribunales inferiores consideran la legalidad de la medida impulsada por Trump. Las juezas de la Corte Suprema, Ketanji Brown Jackson y Sonia Sotomayor, discreparon del fallo de la mayoría. La jueza Jackson afirmó al respecto. Al parecer, la Corte ha determinado ahora que redunda en interés público que las vidas de medio millón de migrantes se desmoronen a nuestro alrededor mientras los tribunales evalúan sus demandas legales. En otras noticias legales, un juez federal de la ciudad de San Francisco ha impedido que el gobierno de Trump revoque el estatus de protección temporal de unos 5.000 ciudadanos venezolanos que residen en Estados Unidos. En San Diego, estado de California, más de 20 agentes de inmigración enmascarados, armados y con equipo táctico completo, realizaron el viernes una redada en un conocido restaurante de la ciudad. Los agentes esposaron al personal, exigieron documentos de identidad y luego arrestaron a al menos 3 trabajadores. Residentes locales reaccionaron con indignación a la redada e intentaron impedir que los vehículos del Servicio de Inmigración abandonaran el lugar. Los agentes migratorios respondieron lanzando granadas aturdidoras de humo contra los residentes. En la localidad de Milford, en el estado de Massachusetts, cientos de miembros de la comunidad se manifestaron el domingo en apoyo a Marcelo Gómez, un estudiante de secundaria de 18 años que fue detenido por el Servicio de Inmigración de Estados Unidos cuando se dirigía a una práctica de voleibol. Gómez, quien nació en Brasil, ha vivido en Milford desde que tenía 5 años. El joven también es miembro de la banda escolar e iba a actuar el domingo en la ceremonia de graduación de su escuela. La gobernadora del estado de Massachusetts, Maura Healey, condenó el arresto de Gómez y dijo al respecto: "El gobierno de Trump sigue sembrando miedo en nuestras comunidades y haciéndonos sentir a todos menos seguros". En Nigeria, grandes inundaciones en el estado de Níger, situado en el centro norte del país, han causado la muerte de al menos 200 personas y han destruido viviendas y negocios en la ajetreada localidad comercial de Mokwa. Estas fueron las palabras expresadas por Adamu Yusuf, un residente del lugar.
Tengo 15 miembros de mi familia en mi casa. Desafortunadamente, 9 de ellos han muerto a causa de la inundación y 8 siguen desaparecidos. Solo se ha recuperado un cuerpo. Nuestra casa quedó completamente destruida. Ahora estoy parado en el lugar donde estaba mi habitación. Perdí todo. Mi esposa, mi madre, mis hijos y otros familiares están desaparecidos. La inundación nos ha quitado todo.
El domingo, cientos de personas seguían desaparecidas al tiempo que continúan las operaciones de rescate. Nigeria suele experimentar fuertes lluvias e inundaciones, pero la intensidad de estos fenómenos ha aumentado debido a la crisis climática. En Polonia, el candidato nacionalista respaldado por Trump, Karol Nawrocki, ganó la segunda vuelta de las elecciones presidenciales celebradas el domingo y superó por un estrecho margen a su rival, el alcalde liberal de Varsovia. Se anticipa que Nawrocki podría tener enfrentamientos con el gobierno liberal de Polonia, liderado por el primer ministro Donald Tusk, en temas sociales, la guerra en Ucrania y otras cuestiones. Un tribunal guatemalteco condenó a 3 exparamilitares a 40 años de prisión cada uno por ser culpables de crímenes de lesa humanidad por haber violado a 6 mujeres de la comunidad indígena Maya Achí entre 1981 y 1983 en el punto álgido del sangriento genocidio en Guatemala que contó con el respaldo de Estados Unidos. Estas fueron las palabras expresadas por la sobreviviente Paulina Expata tras conocerse la sentencia.
Me sienta muy bien porque logramos la justicia, porque nosotros no estamos mintiendo, lo vivimos, no solo a mí, no, otras mujeres, y hay otras mujeres que ya no están con nosotros, ya fallecieron, ya no tuvieron la oportunidad de ver esta justicia. Pero también esperamos que nos dé la reparación digna, porque es una obligación del gobierno.
En otro juicio que se celebró en 2022, otros 5 paramilitares fueron condenados por violar a mujeres de la comunidad mayachi. Al menos 36 sobrevivientes de esta comunidad han denunciado haber sido violadas durante la guerra por paramilitares y soldados financiados por Estados Unidos. Un total de 29 sobrevivientes siguen con vida, incluidas las de este último caso. Leila Swaif, madre del activista británico-egipcio Ala Abdel Fattah, actualmente encarcelado, fue hospitalizada el viernes tras pasar 242 días en huelga de hambre y el personal médico advirtió que corre el riesgo de sufrir una muerte súbita si su nivel de azúcar en sangre sigue bajando. La mujer de 69 años ha perdido más del 40% de su peso corporal desde que comenzó una huelga de hambre para protestar contra la detención de su hijo en Egipto y por el fracaso del gobierno británico en lograr su liberación pese a haberse comprometido a ello. La semana pasada, un equipo de trabajo de la ONU concluyó que el encarcelamiento de El Fattah por parte de Egipto es arbitrario e ilegal, según el derecho internacional, y que el activista debería ser liberado de inmediato. El Fattah ha pasado la mayor parte de la última década en prisión por su activismo en defensa de los derechos humanos. La senadora republicana del estado de Iowa, Joni Ernst, está enfrentando fuertes críticas por sus comentarios sobre los planes republicanos de otorgar importantes exenciones fiscales a los más ricos y recortar gastos de Medicaid, un programa público de salud que ofrece cobertura de atención médica a personas de bajos ingresos residentes en Estados Unidos. Durante una asamblea pública celebrada el viernes, algunos asistentes gritaron que los recortes al programa Medicaid provocarían la muerte de personas. Ernst respondió: "Todos vamos a morir.
Va a morir gente. La gente no. Va a morir gente. Bueno, todos vamos a morir, por el amor de Dios."
El sábado, la senadora Ernst reafirmó sus comentarios con un video sarcástico filmado en un cementerio.
Supuse erróneamente que todos los presentes en la asamblea entendían que todos los habitantes del planeta vamos a morir. Así que pido disculpas y me alegro mucho de no haber tenido que mencionar también el tema del hada de los dientes.
La cadena de televisión PBS y un canal público de televisión del norte del estado de Minnesota presentaron el viernes una demanda contra el gobierno de Estados Unidos en relación con la orden de Trump de retirar fondos federales al sistema de televisión pública compuesto por 330 emisoras. A principios de la semana pasada, la Radio Pública Nacional de Estados Unidos interpuso una demanda similar. Tanto la Radio Pública Nacional como la cadena PBS han rechazado las acusaciones de Trump sobre un supuesto sesgo en contra de los conservadores. Mientras tanto, el portal periodístico The Intercept informa que el canal WNET, perteneciente a PBS, ha eliminado al menos 3 episodios del programa Let's Learn, en los que aparecía un artista drag y un personaje transgénero y se hablaba de la identidad trans. En marzo, durante un acalorado testimonio ante el Congreso estadounidense, republicanos de derecha atacaron a la cadena PBS por incluir a artistas drag en sus programas. Un grupo de 12 activistas ha zarpado desde un puerto siciliano en Italia con ayuda humanitaria para Gaza. La coalición de la Flotilla de la Libertad había planeado inicialmente zarpar desde Malta el mes pasado, pero su barco resultó dañado en un ataque con drones. Entre los pasajeros a bordo de la flotilla se encuentra la activista sueca Greta Thunberg.
Un mes después de nuestro último intento de continuar con esta misión, el barco fue bombardeado 2 veces. Todas las pruebas apuntan a Israel, y estamos realizando esto porque asumimos el compromiso con el pueblo palestino de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para protestar contra el genocidio e intentar abrir un corredor humanitario.
Los pasajeros de la flotilla han recibido numerosas amenazas, entre ellas las del senador estadounidense Lindsey Graham, quien escribió en la red social X: "Espero que Greta y sus amigos sepan nadar". El presidente de Chile, Gabriel Boric, ha expresado su apoyo a un embargo de armas a Israel y a la prohibición de importaciones provenientes de territorios ocupados ilegalmente. Boric hizo estas declaraciones durante su última cuenta pública ante el Congreso de Chile.
Estos mismos principios, los que me han llevado a alzar fuerte la voz contra el genocidio y la limpieza étnica que el gobierno de Israel está cometiendo sobre el pueblo palestino.
Infórmate bien.
visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now! Es.